Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Soy Álvaro Muñoz, profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores e investigadores en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Doctor Juan, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días, tardes, noches, fin de semana y bueno, para todos nuestros radioescuchas, ya sea por podcast, los que nos escuchan, por ejemplo, cuando se transmite la primera vez, los que de pronto están buscando alguna nueva programación, y bueno, le damos la bienvenida a todos y a todos.
Muchas gracias. Doctor, ¿podría decirnos quién es el doctor Juan Alberto Hernández Padilla? ¿De dónde viene? ¿Qué estudió? ¿Cómo llegó a Cunorte?
Sí, claro. Bueno, antes que nada, bueno, agradezco la invitación, doctor Álvaro. Quiero comentarles, mi formación es como psicólogo. He de comentar que antes de estudiar psicología, algún tiempo también estudié filosofía. Y después de la psicología, primero hice una maestría en sexualidad humana y luego otra en terapia familiar. Y de ahí ya empecé a aprender otras cosas. Principalmente terminé el doctorado en cooperación y bienestar social. Y luego también hice una especialidad en hipnosis ericksoniana. Entonces, esto ha sido como mi camino en el que me ha llevado aquí. Y bueno, yo creo que a veces la necesidad nos lleva sobre rumbos y derroteros ahí, que a veces no nos esperamos, pues, porque yo recuerdo cuando llego a estudiar psicología que probablemente a mí me gustaba mucho la epistemología y que ese iba a ser mi campo de acción. Y después encontré en mi camino muchas cosas que están vinculadas con la epistemología, pero que tienen que ver también con otras áreas. Y entonces eso es lo que siempre me ha enriquecido y bueno, también procuro utilizarlo para todas mis áreas donde trabajo.
¿Cómo fue que llegó a Cunorte?
Bueno, yo estaba laborando primero en CUCS, era maestro de asignatura de CUCS y también estaba colaborando en Cuciénega, en el doctorado que también estudié. Entonces, ahí hubo la oportunidad de conocer al maestro Gerardo Mejía y entonces él me hizo el favor de extenderme la invitación. Como maestro de asignatura, estando en CUCS regularmente, yo desconocía mucho de los procesos administrativos y fue así que me fui involucrando también en la parte administrativa aquí a partir del 2013. Y también cuando llego, una de las cosas, una de mis tareas pendientes era terminar mi tesis doctoral, que finalmente sí la terminé antes de que ella me terminara, y por eso estoy aquí también, después de haber terminado todo eso.
Claro. ¿Sobre qué fue sus estudios de tesis de doctorado?
Mis estudios de tesis doctorado es sobre calidad de vida laboral en docentes universitarios.
¿En la Universidad de Guadalajara?
En la Universidad de Guadalajara. Entonces, hemos hecho un estudio en los últimos 4 años. Llevamos 2 mediciones donde hemos valorado, por ejemplo, ciertas características que tienen que ver con el trabajo de los y las maestras. Y luego ya hace un año investigamos también en otras áreas fuera de la universidad. Trabajamos con otras 3 instituciones que son de la región y que también tienen maestros a nivel, digamos, de educación superior. Entonces ya tenemos más o menos como una fotografía de cómo les va a las y a los maestros, por ejemplo, en esta área de la calidad de vida. Y también está vinculado esto en la última investigación sobre otro tema que se desarrolla dentro de la psicología positiva llamada compromiso académico o engagement.
Okay. ¿Y podría platicarnos un poquito acerca de qué encontraron en estas diferencias de calidad de vida de los docentes?
Claro. Por ejemplo, en el estudio de 2014, lo primero que descubrimos fue que era distinta la percepción que tenían las maestras de los maestros. Y digo, básicamente tiene que ver con que regularmente las profesoras, no solamente las que son académicas de todo el tiempo, sino también las que son de asignatura y que tienen otras labores fuera de la universidad, se encuentran con una cantidad de actividades fuera de su propio trabajo como académicas, que eso termina generando tener que andar haciendo muchas cosas que les quitan mucho tiempo y que eso también implica como una dificultad para su desarrollo profesional. Es decir, es muy común que ellas expongan, por ejemplo, sobre todo cuando tienen hijos, que llegando a casa tienen que pensar en atender a sus hijos, atender de pronto a limpiar la casa, estar pensando en la tarea de los hijos y demás, y que incluso tienen que contratar a otra mujer que les ayude a eso. O sea, curiosamente esto se va, diría una autora que también hizo una tesis al respecto, mi tesis de terapia familiar fue sobre ella, y ella diría que se compra el afecto hacia alguien que menos tiene para que el afecto que yo no le puedo dar, pero tengo dinero, alguien más venga y se lo dé. Entonces, es en ese capitalismo emocional que ella llama, esta persona va sustituyendo lo que ella no puede darle. Y que eso va a traer como consecuencia que el hijo de la cuidadora tampoco lo tenga, porque entonces ya se lo compró a alguien para que se lo dé a los hijos de una académica. Pero por otro lado, la académica está pensando, y ahí hay varias informaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, algún grupo focal donde una de las maestras decía que estaba en clase y estaba pensando en ahorrarse 5 o 10 minutos para pensar en qué iba a preparar de comer o a qué hora se iba a llegar a lavar. Y esa preocupación, por ejemplo, los maestros, los profesores no la tienen. Entonces, es curioso porque hasta en la parte de cómo ellos mismos se van percibiendo, las mujeres piensan en su trabajo o en sus trabajos, incluso también con su casa, ¿no? Y todas las cosas que derivan de su casa. Pero los profesores no piensan en eso, solo el profesor piensa en el tiempo de calidad que les va a dar a los hijos, si acaso, pero en ningún momento estaba pensando en qué características tiene, por ejemplo, el jabón que van a comprar para lavar, o si de pronto hay que hacer tarea con los hijos cuando llegan, o si de pronto se requiere de otro tipo de procedimientos padres, o sea, no ocurre eso. Y yo creo que ahí hay una diferencia que se sigue manteniendo, porque ya en la segunda investigación nos empezamos a dar cuenta que las mujeres dicen, ¿no? O sea, que la distribución del trabajo en casa es desigual y que regularmente las mujeres son las que regularmente organizan. Hay casos, o sea, que son muy, muy pocos, de hombres que también forman parte del cuidado y de la atención hacia los hijos, pero regularmente el 95% son mujeres. Y ahí es donde se da este fenómeno que yo comentaba, de que las mujeres van contratando a otras mujeres que tienen que quitarle el tiempo que le dedicaban a sus hijos para que entonces ellas se lo dediquen a los hijos de las académicas.
O sea, básicamente es un efecto dominó sobre los niños que al final no solamente afecta a la institución, sino a la sociedad en general.
Pues ahí, por ejemplo, siguiendo a la misma autora, se apellida Hochschild, ella es una socióloga que plantea que esos son los efectos del capitalismo. Y entonces este capitalismo se ve reflejado en el trabajo emocional que luego de pronto los maestros hacen, que ahorita me referiré a eso, pero también de pronto al hecho de que vamos desproveyendo unos a otros el afecto que se tiene, porque se vuelve una mercancía, y entonces en esta mercancía quien paga, tiene, y quien no se queda sin nada. Entonces, el otro efecto que genera, además del efecto dominó, es que muchos de los hijos de estas trabajadoras terminan también desprovistos de esta condición de ser, de tener acceso al mismo afecto que pueden tener los otros. Porque entonces, si una de nuestras maestras tiene para pagar, entonces tiene la ventaja de que a lo mejor ella tiene que desentenderse de algunas acciones que, por ejemplo, algunos otros maestros no pueden hacerlo. Entonces, ahí digamos que hablando de los pisos de desarrollo, eso también está vinculado con mi formación doctoral, no tienen mismas posibilidades. Entonces encontramos que desde el principio ya hay una desventaja, ya hay un hándicap. Uh-huh. O sea, ya encontramos gente que desde el principio, por ejemplo, y me toca verlo aquí en muchas maestras, tienen que tener dos o tres trabajos fuera de aquí para que les alcance a sobrevivir, porque son madres solteras o porque de pronto su pareja no provee lo necesario. Y entonces tienen que hacer muchas cosas para que eso logre como mantener de pronto a su familia a flote, lo cual trae como consecuencia que no hay tanto tiempo, por ejemplo, para andar mostrándose tan afectivas o tan amorosas como otras personas lo pueden tener, porque no tienen tantas obligaciones para hacer.
Claro. Bueno, la identificación de todos estos problemas los ha o le ha permitido llevar a proponer alguna solución o soluciones. ¿Cuáles serían estas soluciones?
Bueno,
creo que es complicado, ¿verdad?
Sí, pero no, sí, es importante la pregunta. Y ahí, por ejemplo, primera opción frente a eso. Yo creo que algo que también va de la mano y que hablando del tiempo y hablando también del sentir, por ejemplo, de nuestras maestras y de nuestros maestros, esto digo, antes de que llegara a ser la tesis doctoral, lo había visto con mis compañeros de maestría y luego lo empecé a ver y entonces lo había empezado a rastrear. Esta es una cuestión, por ejemplo, que a las mujeres regularmente les genera mucha culpa, porque entonces, educadas en un modelo tradicional de género, empiezan ellas a creer que la única forma, por ejemplo, de cuidar a los hijos es estando al pendiente con ellos. Y cuando no lo hacen, empieza a generar los conflictos consigo mismas. Entonces, lo que he hecho en corto en breve, no de forma masificada, porque creo que eso no funciona tanto, y ahorita lo explico, es atender la necesidad de cada una de las personas que se han acercado, de algunas maestras, y vamos de pronto reconstruyendo su propia historia y su forma propia de entenderse como madres, de entenderse como mujeres y también de entenderse como profesores, porque no es tan fácil como andar diciendo solamente no tengas culpa y con eso se arregla. O sea, yo creo que tal vez el objetivo final sí es ese, pero con cada uno hay que andar reconstruyendo, por ejemplo, hasta su propia identidad para llegar a este punto, porque no es tan sencillo ni es tan fácil como andar diciéndole a alguien que con que ya piense que no siente algo, con eso ya se arregló. Entonces, creo que ese es uno de los puntos que nos quedan como pendientes. O sea, a nivel institucional, no es algo donde tengamos o hayamos trabajado mucho en esto. O sea, y ahí, por ejemplo, voy a meterme a cuestiones conflictivas, pero me parece que es importante. En una investigación que se hizo el año pasado en Islandia, planteaban cómo, por ejemplo, los pisos de desarrollo que tienen que ver con las oportunidades que alguien crezca, que hay entre las docentes y los docentes, ellas se veían con un retroceso porque no tenían todas las posibilidades de hacerlo. Y entonces, de pronto, ellas analizaban cómo llegaron, qué hicieron para poder generar cosas que les permitiera acercar la brecha y que no fuera lo mismo entre hombres y mujeres. Nosotros estamos en pañales, y me refiero a todo México. O sea, yo creo que hay muchas cosas que todavía se tienen que hacer. Y el primer paso este año lo dieron. O sea, la ley que marca sobre la parte de que podemos pedir dispensa en el trabajo por cuestiones de salud laboral vinculadas con el estrés, ese es un comienzo, pero faltan más cosas. Hace 2 o 3 años que ya se dieron la oportunidad que los hombres también tuvieran permiso de paternidad para cuidar a los padres. Me parece que ese es el camino, pues. Porque entonces lo que vamos haciendo son pequeñas acciones que van generando esto, pero lo que yo creo que sí es que tenemos que andar visibilizando precisamente estas cuestiones, porque generalmente no las vemos. O sea, son situaciones que se supone que las mujeres o los hombres tienen que aguantar o tienen que ver de qué manera lo sobreviven, pero que como política pública o como política organizacional no se está haciendo algo en específico para que se atienda esto.
Claro. Gracias, doctor. Tenemos que hacer una pausa en CUN Norte Conciencia. Quédense con nosotros. Enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en CUN Norte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con el doctor Juan Hernández sobre las posibilidades de desarrollo entre hombres y mujeres. Continuamos, doctor.
Sí, doctor Álvaro, y para nuestro radioescuchas, una de las cosas, por ejemplo, que también hay que tomar en cuenta, además de las oportunidades de desarrollo, tiene que ver con otro concepto que está vinculado con el trabajo emocional. Y ahí, por ejemplo, se ha investigado desde 1975, la misma autora Hochschild empieza a plantear desde lo que le llaman el campo de la sociología de las emociones, cómo este trabajo emocional no es otra cosa sino el extra que le damos al trabajo derivado de atender a alguien. ¿A qué se refiere? Digo, de forma muy sucinta sería, por ejemplo, como las expresiones emocionales y comportamentales de nuestras emociones que se derivan de nuestro trabajo cuando atendemos a alguien. Entonces, ella empezó a investigar, hay un libro que es paradigmático, 1983, ella publica El corazón administrado, y ella trabaja con aeromosas, y entonces empieza a andar identificando eso, pero se ha investigado mucho también con maestros. El punto es que en la labor de los docentes, al igual que cualquier persona que le toca la atención con el público directo, se espera que la persona que atiende un público directo no solamente haga bien su trabajo, sino se sienta bien y haga sentir bien a los demás. Eso es como algo que te piden en tu trabajo, te lo exigen, es parte del contrato implícito, te lo cobran, y si no lo cumples, te corren de tu trabajo. Porque entonces tú puedes ser muy bueno en tu trabajo o tener una atención maravillosa, pero si tú no modificas tus emociones conforme a lo que se supone o se espera que tú hagas, probablemente te van a ver como que no eres el candidato idóneo o que tengas todas tus credenciales, porque es algo que esperan, aunque no esté dentro del contrato que tú hagas. Y regularmente, ¿quiénes hacen más eso? También las mujeres.
Claro.
Más las mujeres que los hombres, pero, por ejemplo, también yo puedo decir que por áreas se espera que lo hagan más, por ejemplo, todos los áreas de la salud, que lo hagan los de las ingenierías, porque entonces esperan que las ingenierías su respuesta emocional sea pobre o mínima, y en cambio todas las áreas de la salud, principalmente psicología, esperan que nosotros podamos modificar nuestras emociones independientemente de cómo nos estamos sintiendo.
Claro. ¿Cómo se podrían modificar estas emociones?
Bueno, ahí
entiendo que debe ser de manera individualizada, ¿verdad?
Ahí ella habla acerca de que hay dos formas de hacerlo, pero básicamente la primera forma de hacerlo es cuando nosotros empezamos a actuar como si tuviéramos otra emoción diferente. Uh-huh. Eso es lo que ella le llama actuación superficial. Luego, cuando nosotros tenemos que modificar algo en nosotros para poder generar una emoción distinta, le llamamos actuación profunda, porque entonces, desde la óptica de ella, lo que hacemos es que vamos nosotros como contándonos una historia que nos permite identificar en el otro cosas distintas a las que regularmente nosotros sentimos, porque cuando hacemos eso, probablemente nuestras emociones sí se cambien. Y entonces, si tenemos un alumno que de pronto nos calumnia o nos empieza a decir cosas que son mentira o que nos lastiman, nosotros tenemos que andar diciendo que probablemente ese alumno es alumna, ese compañero es compañera, tal vez ahí lo hizo porque se sentía mal o algo, lo cual permite a nosotros generar una emoción distinta para que no demostremos lo que realmente estamos sintiendo.
Desde el punto de vista de la psicología o neurociencias, ¿cómo podría definir una emoción? ¿Una emoción positiva o una emoción negativa?
Híjole, yo creo que más que emoción positiva o negativa, ellos, o sea, desde la óptica que se maneja, esto está más bien visto desde un punto de vista de psicología social. Entonces está viendo como las emociones no es otra cosa, sino una forma de acercarnos a nuestra forma de entender al mundo, pero a través de eso. Y lo vamos compartiendo unos y otros. Y ellos también van planteando que tenemos ciertas reglas, por ejemplo, para demostrarlo. Y también tenemos ciertas reglas para no demostrarlo. Entonces, por decir algo, ¿no? Si yo estoy en un aula y entonces alguno de mis alumnos llega y ofende a alguien más, si yo, por ejemplo, me siento ofendido con esa situación, voy a responder porque se supone que ese alguien rompe una regla. Pero si yo considero que esa regla no se rompió porque en mi contexto el que alguien le diga una palabra fuerte a otro no es ofensivo, probablemente no se generan las mismas emociones. Uh-huh. Y eso es lo que ella plantea, de que las emociones no es una cuestión que solamente están dentro de las personas, sino están en la interacción entre unos y otros.
La situación.
Entonces, por esa misma situación, hay contextos donde luego favorecen que las emociones se puedan evidenciar y hay otros donde es todo lo contrario. Ahí es donde también entiendo que por eso en algunas de nuestras carreras aquí en CUNORTE es más fácil que alguien pueda hablar de esto y entonces es más complicado.
Claro. Entonces, parece que hay una cierta manera, una relación entre estas emociones con la manera de pensar, la manera de tal vez un cierto sesgo en cuanto a mi formación y lo que considero apropiado o inapropiado. Pero entonces hay una relación entre la manera de pensar o mi filosofía con mi psicología. ¿Cómo puede vincular estas dos ramas?
Ahí, por ejemplo, yo creo que el momento cumbre donde yo alcancé a vincular las dos cosas.
Sí, sobre todo por su formación, ¿no? Su formación inicial como filósofo y, bueno, como un psicólogo de varios años.
Pues ahí realmente lo que más me interesaba siempre fue la epistemología, ¿no? Cómo llegamos a conocer y cómo conocemos que conocemos, ¿no? Entonces, yo recuerdo en aquellas épocas cuando empecé a estudiar filosofía, pues se planteaban pues teorías desde las más básicas y simples sobre la epistemología, sobre cómo conocemos que conocemos. Y entonces, yo recuerdo que en el 2005 empecé a leer a un autor, él es un psicólogo, que tiene un libro maravilloso, se llama La Estética de Cambio, y el autor se llama Bradford Kinney. Bradford Kinney, lo que él empieza a hacer es que él empieza a hablar acerca de algo que ahí fue como algo que cambió mi vida, porque él dice, todas las personas tenemos una epistemología en nuestra vida, pero no todo el mundo nos damos cuenta que la tenemos. Y entonces lo interesante de eso, y a lo mejor ese es como el elemento fundamental y maravilloso de esto, y ahí vinculo otra de mis pasiones, como cada quien tiene esta epistemología, es la forma de entender al mundo y la forma también de entender todo lo que pasa. Entonces, podemos plantear que la epistemología tiene que ver con tres campos, ¿no? Con cómo nos sentimos, con cómo pensamos, pero también con lo que hacemos. Y a partir de estos tres elementos se van interconectando, a partir de esta forma de entender nuestro mundo, lo que pensamos, lo que hacemos y lo que sentimos. Ahora bien, esto se utiliza en toda nuestra vida, pues, o sea, no solamente en el campo a nivel profesional, sino tiene que ver porque, por ejemplo, encontramos en algunos contextos que hay personas que son capaces de sobrevivir frente a situaciones como muy complicadas. O porque, por ejemplo, estoy recordando otro caso de algunos hijos, de algunos profesionistas o de algunos empresarios que han sido igual o hasta más exitosos que sus papás, cómo han logrado, y cómo hay otros que no lo logran. Y esto tiene que ver precisamente con cómo se van entendiendo en el mundo y cómo los demás también cooperan para poderse entender en el mundo. Entonces, en el libro este de Bradford Kinney, que lo recomiendo, no es sencillo de leer, pero lo que tiene de maravilloso es que nos ayuda a entender eso, o sea, que cada uno tenemos una forma de entender el mundo. Ahora bien, cuando estamos en el corte, el doctor me preguntaba, ¿y esto qué tiene que ver con la hipnosis? Ahí se lo contacto también y le digo. Una de las reglas básicas que, por ejemplo, planteaba uno de mis maestros, en mi vida he tenido dos maestros que me enseñaron hipnosis, el maestro Castellanos y un discípulo directo de Milton H. Erickson. Jeffrey Seid, que es discípulo de Milton Erickson, organiza anualmente un congreso sobre terapia de pareja y también sobre enfoques ericksonianos hacia la terapia. Lo hacen a final de año. Entonces, Jeffrey, mi maestro, planteaba un esquema para hacer hipnosis y la base de todo esto tenía que ver con un planteamiento no solamente epistémico, sino también filosófico básico. Y dice, si tú conoces la forma en que cada uno de tus pacientes generan su concepción del mundo, ahí es cuando empezamos a hacer hipnosis o cuando empezamos a hacer terapia. ¿Por qué? Porque no podemos hacer eso si no entendemos cómo la otra persona entiende el mundo y se entiende a sí misma.
Sí. Cuando hablamos de la palabra hipnosis, nos imaginamos un reloj, ¿no?, moviéndose en péndulo enfrente de nosotros. Pero supongo que es un proceso mucho más complicado. ¿Qué es la hipnosis y qué involucra en una persona?
Bueno, la hipnosis tiene, o sea, hay algunos que lo sitúan desde hace 2.000, 3.000 años. Hablan desde la época de los egipcios que se empieza a utilizar. Yo parto más bien como de una concepción desde Milton Erickson que planteaba desde un enfoque naturalista donde dice que la hipnosis no es otra cosa sino un estado que las personas tienen de forma natural y que lo único que hacemos es aprovecharlo para poder desarrollar algo con las personas. ¿A qué me refiero con eso? A que esto está asociado con la atención y que en algunos modelos, los primeros modelos que se utilizaban hace 130, 140 años, lo que se hacía es que sacaban el péndulo. Después ponían el brazo extendido para que las personas pudieran tenerlo rígido, como lo hacen, por ejemplo, las personas que tienen eventos en los pueblos o en los teatros, o al rato los pasan al frente y los ponen a hacer cosas como esas. Desde un enfoque más natural, lo que se hace es que se plantea que la hipnosis, al ser un estado, lo que permite es que las personas puedan enfocar su atención en algo y nosotros vamos ayudándoles para aprovechar eso en beneficio de la propia persona. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que a través del uso de la palabra y de ciertas acciones, vamos de pronto elaborando una serie de inducciones que le permitan a la persona que pueda desarrollar algo, alguna habilidad, resolver algún problema, que está ahí, utilizando las herramientas que las personas tienen. Estos enfoques naturalistas también parten, por ejemplo, de que tenemos que echar mano de lo que tenemos alrededor. Es decir, mucha gente piensa que para hacer hipnosis tenemos que estar sentados en una cama, en un diván, con una música relajante de fondo, utilizando, por ejemplo, algún tipo de esencia, y de pronto nosotros hablando en un tono de voz que pueda permitir dormir a los demás. Y nada que ver con eso. O sea, nos hemos encontrado, y tengo experiencias de casos, donde, por ejemplo, podemos hacerlo en mitad de la calle cuando la gente está pitando, o cuando estamos en un ambiente hospitalario y entonces tenemos personas que se están quejando, personas que van llegando, sonidos de la calle y demás. Y entonces lo que hacemos es aprovechar todo lo que tenemos para poder aprovechar y poder utilizarlo en pos del objetivo que nos plantea nuestro paciente.
Claro, entonces básicamente sería una terapia psicológica, ¿correcto?
Pues yo creo que ahí el punto clave de esto es que no solamente es una terapia psicológica, sino requiere formación. Y ahí lo que explico es que muchas personas piensan que si uno va, por ejemplo, a alguna carpa, a algún circo y ve que alguien hace eso, es muy fácil hacerlo y en automático lo podemos aprender o si va a hacer algún curso. Entonces, creo que es bastante complicado porque hay casos, y después del corte les contaré algo que ocurrió en Guadalajara hace algunos años, cuando alguien, en este caso era un mimo, era un payaso, se le ocurrió hacer algo como eso.
Okay. Tenemos que hacer una pausa en QNorte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas QNorte Conciencia.
Estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con el doctor Juan Hernández sobre un caso en Guadalajara acerca de hipnosis. Continuamos. Doctor Juan.
Sí. Hace algunos años me hablaron porque en una escuela del centro de la ciudad, uno de los papás conocía a alguien, él era un payaso, que había tenido alguna formación haciendo hipnosis. Entonces se les ocurrió llevar a esta persona a la escuela y cuando estaban en la escuela los meten en trance y después de que termina el ejercicio hay un niño que de pronto no pueden sacarlo. Entonces duran varios minutos, no pueden sacarlo, se asusta esta persona, el payaso, y entonces lo que hace para poder sacar de trance al niño es empezarle a dar unas cachetadas y le tuvieron que hablar a los papás. Esto tiene como consecuencia que algunos de los papás muy enojados hablan con la directora y ponen una denuncia y entonces en un periódico local ponen la nota y me hablan para que les explique qué ocurre. Ocurre que, por ejemplo, las técnicas para poder inducir a trance no son tan complicadas. El péndulo es una de ellas y hay otras tantas. O sea, hay muchas personas que en la televisión se pueden ver que hacen esto, que son técnicas sencillas para que alguien lo haga. Pero el problema es que lo que resulta después de eso es lo complicado y ahí sí se requiere que haya formación en terapia, porque no siempre identificamos qué es lo que está pasando. En el caso del niño, por ejemplo, ocurría que el niño estaba pasando por una situación de estrés y entonces el hecho de que estuviera muy relajado y que no quisiera salirse de trance tenía que ver con eso, con que estaba disfrutando lo que estaba pasando, pero no era una cuestión mala. Sin embargo, al no saber la persona que llevaron a la escuela sobre el manejo terapéutico de esto, por supuesto que se asustó. Y entonces yo creo que ahí es donde hay que tener cuidado y es mejor alguien que esté certificado, alguien que tenga experiencia haciendo terapia, porque esta es una técnica más y no solamente es la terapia. Entonces, por eso ahora la gente que nos dedicamos a este campo, regularmente tenemos mucho cuidado y evitamos, por ejemplo, como andar haciendo ese tipo de demostraciones porque entendemos que no tiene un objetivo terapéutico y siempre buscamos que sea orientado para que alguien lo aproveche con una meta terapéutica.
Claro, hace un momento hablaba de tener un balance emocional que implica cómo pensamos, qué hacemos, cómo nos sentimos, ¿verdad? ¿La hipnosis puede ayudar a mantener este balance?
Por supuesto.
Es decir, si pensamos mucho pero hacemos poco, ahí, nos puede ayudar a balancearnos.
Ahí, por ejemplo, actividades y hay acciones que son maravillosas. O sea, ahí, por ejemplo, sugiero, hay bastante bibliografía, por decir algo. Yo me acuerdo el libro de un seminario didáctico de Milton Erickson, editorial Amor Orto. Él va planteando en ese seminario cómo trabajó en alguna vez con un paciente que se la pasaba pensando muchísimo, ¿no? Y a veces empieza a darle algunas recomendaciones y algunas tareas que parecen como muy simples, pero que como también lo plantea otro de sus discípulos en otro de los libros de dos discípulos de ellos, ¿no? Que también tal vez para muchas personas les suenan, John Grinder y Richard Bandler, que son los creadores de la PNL, son discípulos también de Milton Erickson. Entonces, en el libro de Sapos a Príncipes de Richard Bandler, plantean aquella anécdota donde hay una persona que tiene un problema con la tubería, ¿no? Y entonces llega el fontanero y le cobra 500 pesos. Y entonces esta persona se enoja y le dice, oye, pues me parece que te los ganaste en un minuto, ¿qué hiciste, no? Y entonces le da la factura y le dice, mira, te voy a cobrar 5 pesos por el golpe que le di y 495 por saber dónde golpear. Y entonces de eso se trata, pues de a veces no es tanto la maña y demás, sino tenemos que aprender a hablar sobre la concepción del mundo de la persona. Porque precisamente eso, más la formación también académica que tenemos, es la que nos va ayudando. Y ahí de paso aprovecho para decir que regularmente mi maestro y su maestro siempre nos enseñó algo que me pareció básico. La mejor forma de entender un buen terapeuta, y no nomás alguien que es hipnosis, también que es un buen terapeuta, es alguien que procura no solamente aprender a nivel académico, que es importantísimo muchísimo, sino aprender sobre el mundo de los demás. Entonces, es alguien que siempre está habido a aprender de todo y de todos. Y entre uno más sabe de más cosas, tiene más herramientas para poder ayudar más. Entonces, él decía que aquella persona que va a la universidad y que no ha aprendido sobre la forma en que los demás han vivido, no ayuda tanto. Ayuda más a alguien que sí se esmera, pues, en conocer la realidad que tienen los demás.
Claro. ¿Cómo ayuda la psicología a una persona? A un paciente que tiene, no sé, alguna enfermedad metabólica, tal vez, o un problema cognitivo. ¿Hasta dónde puede ayudar la psicología?
Bueno, yo creo que hay que hacer dos distinciones. O sea, no es una cuestión que podamos plantear como que en automático, como mucha gente piensa que si yo me siento bien, en automático ya mi cuerpo va a reaccionar. No funciona así. O sea, lo que sí funciona son desde antes, cuando nosotros vamos previendo, por ejemplo, enfermarnos. Y eso nos da la oportunidad de que nuestro cuerpo también genere, por ejemplo, defensas frente a muchas de las enfermedades que están. Esa es una situación. Pero la otra más importante, que la actitud, y no solamente la actitud, sino las relaciones que vamos generando con las personas con las que nosotros convivimos, generan regularmente más bienestar que otras cosas. Es decir, nosotros somos seres gregarios, siempre estamos en comunidad, y el hecho de que alguien no quiera convivir con nosotros, el hecho de que alguien que nosotros queremos no nos quiera igual, o el hecho de que alguien nos descalifique, por ejemplo, eso genera más dolor y regularmente facilita que una enfermedad se extienda. Hay estudios así, muchísimos que yo me acuerdo, uno lo comento. En personas, por ejemplo, que tienen problemas de VIH, se han dado cuenta que cuando el contexto de la familia van apoyando, son capaces de sobrevivir muchísimos más años que eso. Hay otro estudio, por ejemplo, que hicieron con monjas, donde planteaban que cuando las monjas empiezan a utilizar ciertas palabras positivas y la relación entre ellas mejora, aunque tengan a nivel cerebral señales probablemente de Alzheimer, no lo desarrollan. Y entonces no se logran explicar, no tengo la respuesta a eso, pero sí creo que, por ejemplo, un ambiente donde socialmente nos van enriqueciendo facilita el hecho de poder nosotros identificar y atacar muchas de las enfermedades que hay. Y por último, en otros los estudios que también se manifiestan, básicos de los 60s, cuando hablaban acerca de la importancia de abrazarnos y hacían aquellos experimentos de improntas con aquellos monitos, ¿no? Que ponían al monito que tenía felpa y luego aquel que tenía un biberón. Para nuestros radioescuchas no es otra cosa, sino un experimento donde los monitos, o sea, que acaban de nacer, les ponían un muñequito que tenía...
Era metálico, ¿no?
Era metálico, pero tenía felpa, tenía peluche, sí, y el otro tenía un biberón. Sí. Y entonces se dieron cuenta que el monito que llegaba con el biberón sobrevivió menos que aquel que estaba con la felpa, con esta tela, porque regularmente nosotros estamos más hechos de amor. Ahí hay un autor que recuerdo mucho, tiene un libro muy bueno, Juan Luis Linares, que habla acerca de, por ejemplo, del abuso y otros desmanes, uno de sus libros en Editorial Paidós, y él empieza a hablar que somos seres amorosos, y entonces lo que nos cura es el amor, y lo que nos enferma es la falta de amor. Entonces, a veces, aunque estemos enfermos, está más enfermo nuestra familia que la propia enfermedad, y entonces él siempre dice que el hecho de que nos sintamos amados nos va ayudando a salir adelante de muchas cosas.
Déjeme hacerle una pregunta muy difícil.
Sí, claro.
¿Qué es el amor?
El amor, yo creo, desde la óptica de él, y agrego otra cosa, tiene que ver con sentirnos reconocidos, sentirnos valorados, y también sentirnos útiles y necesitados, pues, para alguien o para algunos, pues. Entonces, a veces, por ejemplo, mucha gente piensa que el amor solamente tiene que ver con el 14 de febrero, o que el amor solamente tiene que ver con que seamos como muy lindos o melosos. Y regularmente, por ejemplo, y hablando de ser seres gregarios, cuando ese amor se ve reflejado, porque cuando estamos en mi grupo, yo reconozco a la otra persona porque es alguien que yo quiero, ahí es cuando de verdad manifestamos el amor. Cuando de pronto le damos de comer, cuando de pronto le damos un abrazo, pero también cuando lo felicitamos o la felicitamos por las cosas que hace. Entonces, ahí es donde yo creo que está el amor y se ve reflejado en los detalles más insignificantes, pero también en las cosas más grandes que yo he visto que tienen que ver con aquel modelo de amor que no es para todos, lo entiendo, pero que sí lo he visto, que es aquel donde una madre es capaz de dar la vida por sus hijos, así, un amigo por su amigo o amiga, eso. Y sí se ve, o sea, y lo vemos día con día.
Claro. Sé que usted ha estado trabajando en Casa Hidalgo con la comunidad de Colotlán, con diferentes personas. ¿Continúa teniendo estas actividades?
Sí, los jueves últimos de cada mes tenemos una conferencia.
Una vez al mes.
Una vez al mes. Uh-huh. Y lo que hacen es que ellos escogen un tema y entonces a veces me dejan más tarea, a veces me dejan menos tarea. Pero lo que buscamos siempre es que los temas sean lo más sencillo posible para todo el público. Tenemos niños en brazos, niños que llegan ahí a Casa Hidalgo porque sus papás están en alguna otra actividad. Papás, por ejemplo, jóvenes, papás que ya tienen sus hijos mayores y también personas de la tercera edad. Y a veces todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces procuramos que sea lo más sencillo para que entonces todo mundo pueda llevarse algo. Y siempre les digo, llévense algo, o sea, que esto sirva para que en su día con día se pueda aprovechar.
¿Cuáles considera que han sido los temas más útiles o controversiales tal vez que ha tratado en estos seminarios?
Híjole, pues es que de pronto me piden hablar sobre desde adicciones hasta temas de estrés. Hemos hablado sobre cómo hacer para trabajar con hijos adolescentes y luego hablar sobre sexualidad. Otras veces hablamos acerca de la importancia, por ejemplo, de las, por ejemplo, de la importancia del internet y cómo podemos saber regularlo, hasta otras cosas. Digo, de verdad que mucha gente de pronto me sorprende. La última actividad que hicimos fue manejo del estrés y hicimos actividades físicas. Y entonces tuvimos muy buena respuesta, o sea, muy buena respuesta. Entonces, eso, realmente hablamos de inteligencia emocional, básicamente por ahí haciendo los temas. Y siempre enfocados pues al área que tiene que ver con la psicología, porque al final de cuentas ahí es donde yo me manejo y bueno, trato de compartirles y compartir lo que he aprendido y lo que no aprendo, pues también me pongo a estudiar.
Y lo aprende ahí mismo.
Sí, claro. Sí, compartimos y aprendemos todos juntos.
Claro, me imagino que es como una dinámica donde preguntan, contestan o se contestan entre todos.
Ahí lo que hacemos es que, por ejemplo, llevo alguna presentación en PowerPoint, voy contando algo, ponemos ejemplo, les pregunto, me preguntan. Al final también de la conferencia mucha gente se acerca y me empieza a contar. y trato de darle respuesta a todas y a todos, porque al final de cuentas, a veces también lo que me preguntan no necesariamente tiene que ver con el tema, pero si requieren algo y podemos apoyarlos, con mucho gusto los orientamos o los vamos derivando con alguien para que los pueda apoyar. No siempre tiene que ver con cuestiones de psicología, pero sí hay forma de poderlos orientar con quién pueden ir.
En este sentido, me imagino que ha encontrado personas que están pasando por una situación difícil.
Hay veces que...
Y los puede canalizar de alguna manera.
A veces, por ejemplo, hemos tratado también el tema de duelo, y ahí es muy común, por ejemplo, que muchas personas comenten sobre que llevan algunos años, por ejemplo, que falleció alguien que querían. Y entonces lo que hemos hecho es que estamos ahí tratando de alentar para que se les pueda apoyar, pues, porque a veces no saben con quién ir. A veces ni siquiera tiene que ver con eso. La orientación más bien es de tipo legal, entonces hay que orientarlos ahí. O es a lo mejor de tipo nutrimental, y también en caso de algo tenemos. Y a veces requieren otro tipo de ayuda especializada que nosotros no tenemos, pero nuestros compañeros de CAPA, de SISAME, del hospital incluso, por ejemplo, también nos pueden apoyar. Y entonces tenemos la ventaja de que nos vamos apoyando mutuamente, porque sí hacemos eso, o sea, de poder echarnos la mano entre las distintas instituciones.
Claro. Bueno, llegó la hora de hacer un corte de estación. Volvemos en breve a CUNORTE Conciencia. Enseguida continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con el doctor Juan Hernández. Doctor, ¿podría platicarnos un poquito sobre los temas de investigación que está llevando a cabo en este momento? Tal vez las tesis que está dirigiendo.
Claro, estamos dirigiendo ahorita una tesis vinculada con el conocimiento de algunos temas de sexualidad en adolescentes. Ese es uno de ellos. Estamos también trabajando sobre burnout con pacientes, perdón, con prestadores de servicios de salud, principalmente enfermeras y médicos aquí en la región. Otra tesis está vinculada a por qué los adolescentes no acuden a los servicios de atención de violencia de pareja y ahí en Tlaltenango, y entonces esa es la que ahorita llevamos ahí como más aventajada. Y también otro de los temas que estamos ahí investigando tiene que ver con cuáles son las creencias que tienen padres y madres de familia de niñas en edad primaria que reciben la vacuna de VPH. Porque luego nos encontramos que muchos papás y muchas mamás tienen miedo de que les pongan la vacuna, porque suponen que eso tiene que ver con una cuestión como de darles libertad para que tengan alguna práctica erótico-sexual. Uh-huh. Y entonces a partir de ahí fue que surgió la necesidad de investigar eso.
Sí, este es el virus del papiloma humano, ¿verdad? Sí, claro. Y la idea de la vacuna es...
La idea de la vacuna es evitar, hay 200 tipos de vacunas, y entonces se trata de evitar por lo menos tres de los que son más nocivos, y por eso se vacuna a las niñas empezando de los 10, 11 años, antes de que empiecen a tener vida sexual activa, que empiecen a tener coito. Y entonces lo que nos hemos dado cuenta es que muchos papás no quieren, porque ellos suponen que cuando empiezan con esa vacuna casi casi es una carta abierta para quien pueda haber algún tipo de contactos eróticos sexuales más frecuentes. Entonces eso es lo que queremos ahí investigar, porque precisamente nos damos cuenta que no solamente la vacuna, sino la parte actitudinal de los papás, la que puede favorecer o no precisamente la aceptación de la vacuna, y que cada vez más niñas y niños que ahora también se está atendiendo es que la puedan recibir.
Claro, esto es para prevenir el cáncer de...
En este caso de útero.
De útero.
Y que el VPH, el virus del papiloma humano, en algunas de sus variantes más virulentas, más nocivas, puedan de pronto llegar con estas niñas. Y con algunos niños, porque también ya empezaron a vacunar a niños.
¿Quiénes participan en estos proyectos?
Bueno, regularmente tengo alumnos de posgrado, de la maestría de salud pública, uh-huh. Y también tengo algunos alumnos de pregrado. Hemos, dependiendo, por ejemplo, de la temática, o sea, casi siempre procuramos que sean temas afines a lo que yo tengo experiencia, y regularmente cuando alguien llega y me pregunta cosas que no sé, también digo que no sé, porque yo creo que también es muy justo y necesario decirle a alguien que no sabemos, porque al final de cuentas sí recuerdo mucho lo que Sócrates decía, que yo sé que no sé nada, pues. Y al final de cuentas, creo que todos los que estamos metidos en el campo del conocimiento nos damos cuenta que lo que sabemos es una gota en el inmenso mar. Y a veces es mejor saber que no sabemos y preguntarle a quien sí sabemos que sabe más cosas que nosotros no sabemos.
Claro. Bueno, hay cuatro temas de lo que nos estaba platicando acerca de la sexualidad en adolescentes, los problemas con los prestadores de servicios de salud, la violencia en pareja. Creo que mencionaba algo que es un estudio que se lleva a cabo en Tlaltenango.
Sí, claro.
¿Qué pasa en Colotlán?
Pues lo que pasa es que ya empezamos a trabajar, tenemos ahí datos, y nos empezamos a dar cuenta que las actitudes sobre la violencia van favoreciendo, por decir algo, que la violencia se ve como algo cotidiano y común. Entonces, ahí el problema no es solamente que haya y que hay instituciones de atención a la violencia, sino esto tiene que ver con creencias. Y a veces lo que tenemos que hacer es favorecer, por ejemplo, y desacreditar muchas de las creencias que se tienen, por decir algo, ¿no? Cada vez estamos más en una sociedad donde yo alcanzo a percibir que los hombres hemos aprendido a resolver nuestros conflictos con nuestras parejas, sean hombres, sean mujeres, de una forma distinta a la violencia. Sí lo hay, o sea, no estoy diciendo que no lo haya, pero tal vez, por ejemplo, los hombres menores de 30 años cada vez entienden que la violencia no es el camino, que hay otras formas de hacerlo, ¿no? Bueno, yo creo que mientras que los hombres van haciendo eso y van entendiendo que hay otros caminos, no necesariamente todas las mujeres pasan por eso, y entonces algunas sí y otras no. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, hay creencias que todavía están muy metidas de pronto dentro del ADN, digamos, de nuestras creencias en este contexto. ¿Cómo qué? Como el hecho, por ejemplo, de que si mi pareja me cela o de pronto me maltrata o me muestra como algún tipo de agresión o que no me agreda, es porque realmente le importo, y si no lo hace es porque realmente no le importo, ¿no? Entonces, ese tipo de creencias no se van a arreglar solamente con un taller, no se van a arreglar solamente con una clase. Esas creencias se tienen que modificar a partir de desacreditar esas creencias y dar una nueva propuesta de creencias. Esto, digo, si retomo lo mismo que he hablado desde el principio, tiene que ver con concepciones del mundo. Entonces, no es tan fácil como solamente decir, ya no crees en esto, crees en esto otro, sino tenemos que precisamente desacreditar estas formas de ver el mundo para plantear otras alternativas. Y entonces, eso sí genera una nueva forma de relacionarse. Por otro lado, también empezamos a ver que estas cuestiones de andar viendo como la violencia como algo muy cotidiano, también se ven entre compañeras y compañeros. Es decir, si la norma desde hace más de 10 años nos marca que entre hombres y mujeres, antes de llegar a la edad adulta, ya han sido violentadas o violentadas un 34-35% de nuestras mujeres y casi el mismo número de hombres, me parece imposible que aquí en la universidad no ocurra. El asunto es que ni entre ellos mismos a veces se van evidenciando. No es una cuestión que digan yo, sino que digan, mira, yo he visto que a lo mejor la otra o el otro le pasa, pero tampoco lo hacen porque no hemos llegado al punto donde como sociedad por lo menos tengamos la ventaja de decir, mira, a lo mejor no te puedo ayudar, pero sí me doy cuenta que algo está pasando contigo. Entonces, ese es el siguiente cambio que tenemos que hacer, donde cada vez esto sea no solamente no tolerado, sino evidenciado, y sea puesto, por ejemplo, en evidencia, no solamente a través del maltrato o a través de otras cosas, sino a través de las creencias.
Claro, bueno, entonces, pero la violencia no necesariamente tiene que ser física. Claro. Puede ser una violencia emocional. ¿Cómo vamos a identificar ese tipo de violencia emocional? Por ejemplo, el bullying.
Claro, lo que pasa es que, y hablando del bullying, bueno, el bullying yo creo que es un capítulo aparte, y aclaro por qué. Uh-huh. El bullying tiene que ver con que regularmente se ejerce más bullying cuando uno está más pequeño que cuando está uno más adulto. Regularmente cuando uno está más adulto, uno genera bullying de otras formas, tal vez más perversas, y me refiero por perverso al hecho de tener más conocimientos y más herramientas que permiten el hecho de dañar a la otra persona de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, la mejor forma que tenemos de bullying ahora es a través, por ejemplo, de las redes sociales, donde empezamos a decir que alguien es esto sin haberlo comprobado, ¿no? Y como es una plataforma abierta, entonces al rato la gente comienza a dudar sobre la otra persona porque alguien más lo dijo, ¿no? Y entonces es distinto de cómo lo hacen los chicos o las chicas que en edades primarias o secundarias, donde ahí, por ejemplo, el bullying tiene que ver con que yo y mis compañeros hacemos algo para poderte dañar. Y como institución, el problema es que no siempre no es tan fácil andarlo detectando. Porque, por ejemplo, yo recuerdo un caso, antes de llegar a CUNORTE, en alguna escuela que yo trabajé, donde lo que hacían sus compañeros no lo hacían en el receso, no lo hacían en el aula, no lo hacían en la computadora, no lo hacían en el celular, lo hacían dentro del baño. Entonces, ¿qué ocurrió con eso? Que por eso nadie nos dábamos cuenta. Porque entonces esperaban a que esa persona fuera al baño, para que entonces estando en el baño empezaban a decir, hacer y decir un montón de cosas, y no había evidencia. Entonces, ese es precisamente uno de los asuntos que ahora nos encontramos, donde el hecho de andar evidenciando y aprendiendo a vivir y a convivir y encontrar una solución distinta, por ejemplo, a los problemas, da la oportunidad para que alguien diga, oye, tengo problemas, me han enseñado que gritando se arreglan las cosas, no sé cómo hacerla, pero quiero aprender, ¿no? Tal vez eso. Y que la gente que está alrededor también lo vea, porque no es una cuestión que se dé a escondidas, pues, o que se dé en otros espacios. Aquí mismo en la universidad ha habido casos donde los compañeros y las compañeras lo ven, pero nadie dice nada. Y entonces el asunto de que no diga nada es ahí cuando se vuelven también parte del problema, porque ellos pueden evidenciar, decir, ¿sabes qué? Yo no sé qué está pasando, pero a lo mejor necesitas que alguien te ayude a ti o que lo ayude a él. Porque entonces, ¿qué vemos? Por ejemplo, que discuten una pareja. Y a lo mejor si hay violencia psicológica por parte de alguno de los dos. Pero luego al rato nos esperamos a que haya algún golpe o que haya algún jalón para poder entender que hay violencia. Y entonces no tomamos las medidas para decir, oye, ¿sabes qué? Algo está pasando y a lo mejor necesitas arreglarlo. Pero eso requiere que entonces tú vayas con fulano perengano, con alguien que te pueda atender o te pueda orientar.
Claro. Otro de sus temas de investigación tiene que ver con la sexualidad en adolescentes. ¿Por qué es importante investigar sobre la sexualidad en adolescentes?
Bueno, en este caso, por ejemplo, esta investigación estamos desarrollándola en Autlán. Lo que nos empezamos a dar cuenta es que en Autlán hay muchos alumnos que tienen cursos cotidianos sobre sexualidad, pero que no necesariamente se ve reflejado en las prácticas eróticas que tienen. Y me refiero a dos cosas en particular. No necesariamente buscan protegerse para evitar alguna infección de transmisión sexual, y los índices de embarazo en adolescentes siguen, por ejemplo, se siguen manteniendo. Entonces, ¿cuál es el asunto de esto? Nosotros estamos dándonos cuenta que esto no solamente tiene que ver con conocimiento, sino también con actitudes. Y entonces empezamos a dar cuenta...
¿Qué sería la parte psicológica?
Y no nomás psicológica, sino también social. Hay otra investigación que también andamos investigando, pero aquí sobre madres embarazadas y entonces adolescentes. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que hay cierto patrón que se va repitiendo intergeneracional, donde la abuela, por ejemplo, se embaraza a los 14 años, la mamá se embaraza a los 16 y tienen una hija que a los 15, 16 años volvió a quedar embarazada. Entonces, son patrones, por ejemplo, que también se van repitiendo, y ahí es donde precisamente el hecho de andar investigando también con ellas nos da la oportunidad también de identificar y con ellas qué hacemos, cómo los atendemos, porque no solamente basta como hablar sobre preservativos u otras cosas, también tenemos que hablar sobre cómo algunas familias van favoreciendo algunas situaciones de que luego se pongan en riesgo y otras no. Por ejemplo, recuerdo el caso de alguna de las entrevistadas que planteaba de que luego sus papás no sabían dónde estaba, o que salía a las 12 del día de la escuela y llegaba a las 6 de la tarde a su casa. Ese tipo de cosas alcanza uno a entender que cuando no hay reglas en la casa y ni nadie se quiere responsabilizar por los hijos, casi casi les está prendiendo, les está dando uno la oportunidad de prenderles un cohete y dárselo en la mano, ¿no? A ver a qué horas truena.
Claro, esta situación solo ocurre en lugares como Autlán o también en ciudades grandes.
Ocurre en ciudades grandes. Ahí, por ejemplo, aquí en Colotlán estamos investigando también sobre eso. Pero, por ejemplo, en Guadalajara, donde más se está dando este fenómeno, curiosamente, no es en Guadalajara, no es en Zapopan, Tlacapaque, ni Tonalá, sino en Tlajomulco. Porque regularmente Tlajomulco viene siendo una población donde están en un área semiurbana. Y entonces muchos de ellos, sobre todo en edad secundaria, más que en preparatoria, comienzan de pronto a tener estos problemas de que luego terminan quedando embarazadas, teniendo 14, 15 años, 13 años. Y entonces la Secretaría de Salud comienza a identificar que ahí es donde se empieza a ingresar pues la cantidad, más allá que en los otros municipios.
Claro. ¿Qué tipo de estudiantes participan en estas tesis o en estos trabajos de investigación?
También alumnos
de... No solamente psicología, ¿verdad?
No, ahí, por ejemplo, hay médicos que están trabajando ahí, hay enfermeras que están bien trabajando, pero regularmente son del área de la salud. Ahí yo creo que les ha costado de pronto trabajo, pero lo que sí alcanzó a ver en cualquiera de los casos es que ellos están como con esta sensibilidad de entender que es un problema que también ellos quieren dar respuesta y ver qué podemos hacer en este caso. Porque a final de cuentas, de nada sirven las investigaciones si esto no se convierte en algo de beneficio para alguien más. Y todo esto tiene que ver con situaciones que en nuestro contexto tienen efecto inmediato, porque a final de cuentas los adolescentes siguen, los problemas de salud siguen, el burnout sigue, y entonces lo que nos hace falta más bien son personas que también quieran colaborar con nosotros, que pongan sus manos para poder incidir y también ahí trabajar con ellos.
Claro. Como académico, investigador, persona, coordinador de la licenciatura en psicología, ¿qué consejo le puede dar a alguien que quiera dedicarse a la investigación y sobre todo cómo manejar tantas responsabilidades y el tiempo? ¿Cómo lo hace usted?
Bueno, yo sugeriría que empezaran desde el principio. O sea, desde que uno llega a la universidad, independientemente de la carrera, acercándose con un investigador, no hay ninguna forma, y digo, y así aprendí yo antes del doctorado además, acercándose con un investigador que te dé la oportunidad, por ejemplo, de irte involucrando paso a paso en todo el proceso. Por ejemplo, algunos de mis alumnos me dicen, oiga maestro, pero es que vino un maestro que está en antropología y tiene cierta especialidad y me interesa. Y le digo, acércate, porque al final de cuentas, cada uno de los investigadores con los que uno se acerca va aprendiendo cosas distintas. Y tarde que temprano eso uno echa mano para poder meterse en este campo y lo que uno desarrolla, y es la parte más importante de esto, es preguntarse. Quien va desarrollando la habilidad de preguntarse, tarde que temprano, va a ser mejor investigador, porque al menos va a saber que a veces las mejores preguntas son aquellas que requieren muchas respuestas o generan otras preguntas.
Claro. Pues muchas gracias, doctor Juan Alberto Hernández Padilla. ¿Podría, por favor, indicar cómo contactarlo para más información sobre su trabajo de investigación?
Sí, claro. Se pueden contactar aquí a CUNORTE. El teléfono es 499-992-1333, extensión 58272. O también pueden mandar un correo juanalberto@academicos.udg.mx.
Gracias. Agradecemos también a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión de CUNORTE Conciencia. Gracias, doctor Juan Alberto.
Muchas gracias, doctor.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.